la historia nos relata acerca de Ponce de León y su búsqueda por la fuente de la juventud. En tiempos más modernos, algunos hombres multimillonarios han ordenado que al morir sus cuerpos sean sometidos a congelamiento y preservación, con la esperanza de que la ciencia llegue a descubrir la fórmula de la inmortalidad, y ellos puedan ser regresados a la vida. El hombre, bajo el engaño de Satanás, sigue caminos aparentemente buenos en búsqueda de la inmortalidad, pero la Biblia nos revela que hay camino que al hombre le parece bueno, le parece correcto, pero su fin es caminos de muerte. Estoy citando Proverbios 14, versículo 12. Por otro lado, hermanos, Dios nos revela que en su palabra que el camino que conduce a la vida eterna no es un misterio. Dios ya lo ha revelado en su palabra, en la Biblia. De hecho, Dios se propone dar vida eterna a todos aquellos seres humanos que se sujeten voluntariamente a los requisitos que Él ha establecido. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo, de cómo Dios se propone salvar al mundo entero. Claro que habrá algunos que rechacen esa salvación, pero por lo menos sabemos que Él se propone hacerlo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es un deseo que Dios tiene en su corazón, en su mente. Él quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Pero tristemente habrá algunas personas que van a rechazar la vida eterna. Mientras que muchos la buscan, ¿verdad? Habrá algunos pocos que la van a rechazar. La humanidad, tristemente, la humanidad en general ha rechazado la revelación divina. Nosotros en la Iglesia tenemos la grande bendición de estar precisamente en ese camino de salvación. Este camino consiste en un plan maestro de salvación que Dios ha revelado a través de sus fiestas santas. Y ya que estamos próximos a las fiestas, consideré apropiado dar un resumen de este plan de salvación. El título, este sábado vamos a considerar tres aspectos principales de este plan maestro de salvación. El título del sermón es el plan maestro de salvación. Lo repito, el plan maestro de salvación. Y lo he desglosado en tres aspectos principales. El primero de ellos lo he subtitulado, el sábado semanal representa el plan general. Hay un plan general, ¿verdad? Y el sábado lo representa. Dios terminó la creación física en el primer sábado semanal, el sábado de la creación, o más bien dicho, de la recreación, porque Dios recreó la tierra, la puso en orden después de que había sido devastada por la rebelión de Satanás. Leemos esto en Génesis 2, del 2 al 3. Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Es cuando Él acabó su obra, su recreación física. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí vemos que el sábado fue creado para beneficio, como después Cristo lo revela en el Nuevo Testamento. El sábado fue creado para beneficio de los seres humanos. Es por esto que el sábado señala, apunta hacia el Dios Creador, el único Dios verdadero. Y el sábado también identifica, no solamente señala y apunta hacia el Dios verdadero, sino identifica al pueblo de Dios, aquellos individuos que hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Vayamos a un pacto muy, muy especial, porque este pacto fue dado además del antiguo pacto. Ya el antiguo pacto ya se había hecho y Dios, mucha gente cristiana, o entre comillas, ¿verdad?, piensa que el antiguo pacto ya no está vigente, que ahora únicamente está vigente el nuevo pacto. Y que por eso, que esa es la razón por la que ya no guardan el sábado, sino que ahora guardan el domingo. Y ese es el razonamiento que ellos tienen. Pero vemos que además del antiguo pacto que enforzaba el sábado, hay otro pacto separado, especial, diferente del antiguo pacto, que ese pacto sigue vigente. Y lo encontramos en Éxodo 31, del 12 al 13. Habló además el Eterno a Moisés, Éxodo 31, del 12 al 13. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y aquí está Dios promulgando otro pacto, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Entonces este pacto es un pacto separado, ¿verdad?, que Dios hizo y establece el sábado por todas las generaciones de Israel. Israel sigue teniendo generaciones, así que sigue vigente, y este pacto sigue vigente. Entonces debemos de guardar el día sábado. Por medio del Espíritu Santo, Dios santifica, es decir, nos engendra. Dios nos santifica por medio de su Espíritu, nos engendra dentro de su familia. Podemos leer esto en Efesios 2, y nos hace participantes de los pactos bíblicos. Una vez que somos parte del pueblo de Israel, del Israel espiritual, venimos también a ser participantes de los pactos de Israel. En Éxodo, Efesios 2, 18 al 19, Efesios 2, del 18 al 19, porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es decir, podemos tener contacto con el Padre por medio y a través de Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros, ya no somos, en ese sentido, espiritualmente hablando, ya no somos gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, somos miembros de la familia de Dios, que al presente consiste de dos seres inmortales, dos seres espirituales, que son el Padre, al que conocemos como el Padre, y a su Hijo, Jesucristo. Y nosotros también somos miembros ya de esa familia, aunque todavía en el estado de engendramiento, aún no hemos sido nacidos de Dios, pero ya Dios nos considera como miembros de su familia. Entonces vemos que Dios terminará la creación espiritual. Dios está llevando a cabo una creación espiritual en nosotros, así como llevó a cabo la recreación física en seis días de 24 horas cada día, ¿verdad? Y el séptimo día Él lo crió descansando en Él, creando, instituyendo el sábado. De esa manera, de la misma manera, Dios está llevando a cabo una creación espiritual ahora. Entonces la creación física fue en cierta forma un tipo de la creación espiritual que Dios está llevando a cabo. ¿Y cuándo lo va a finalizar esa creación espiritual? Al final de la civilización humana. Todavía estamos dentro de la civilización humana, pero esta civilización humana va a terminar cuando Cristo regrese y establezca el reino de Dios. Entonces, al final, Él va a terminar en ese sábado milenial, ¿verdad? Y en el juicio del gran trono blanco, Dios va a terminar, le va a dar término a su creación espiritual. El sábado también señala, apunta hacia el reino de Dios. Por eso es que es como el plan general que Dios está llevando a cabo, ¿verdad? Quiere que nazcamos dentro de su reino. Y el sábado señala hacia esa culminación, el cual será establecido al regreso de Jesucristo. Si ustedes estudian en sus casas, les voy a dejar de tarea que estudien el capítulo 4 de Hebreos, y ahí se darán cuenta de que en el capítulo 4 de Hebreos Dios usa el sábado semanal, ¿verdad?, como un tipo de la fiesta de los tabernáculos y del sábado milenial que Él va a establecer cuando Cristo regrese. Eso lo pueden hacer en sus casas. Durante el milenio, que va a ser el sábado milenial, un sábado de 1000 años, durante el milenio y al final del mismo, después de que termine el milenio, Dios completará su plan maestro de salvación. Veamos esto brevemente en Mateo 25, que nos habla de el sábado milenial que va a establecer Cristo cuando regrese a este mundo. Mateo 25, versículos 31 al 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando Cristo establezca el reino aquí en la tierra, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y claro, esta es una figura, ¿verdad? No es que Cristo va a estar sentado y todas las naciones van a estar enfrente de él, ¿verdad? Sino está usando un simbolismo. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones durante los 1000 años. Va a estar reinando sobre todas las naciones. Está hablando de los 1000 años, pero lo está presentando de forma simbólica. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esa separación que va a estar haciendo Cristo durante los 1000 años es lo que está haciendo ahora, ¿verdad?, en la era de la iglesia. Dios está separándonos a nosotros del mundo para su familia, para su reino. Entonces Dios va a hacer lo mismo durante el milenio. Va a estar apartando, va a estar separando a los que van a creer de los que no van a creer. Entonces el rey dirá, bueno, únicamente hasta el versículo 23, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa separación va a tener lugar durante el milenio, durante los 1000 años del gobierno de Cristo. Va a estar separando a los que van a formar parte de su familia de los que están rechazando la oferta de la vida eterna. Y en eso, entonces ahí vemos representado en forma breve el sábado milenial, el milenio, y más adelante en el sermón también veremos acerca del juicio del gran trono blanco. Entonces, esa es la razón, hermanos, todo lo que acabo de explicar ahorita en esta primer parte del sermón, es la razón por qué es tan importante guardar el sábado, porque representa la meta a la cual nosotros nos dirigimos. Representa, por decirlo así, la razón de nuestra vida. Es la razón por la que nacimos en este mundo como seres humanos, para un día entrar en el reino de Dios, para un día nacer dentro del reino de Dios. Es, por decirlo así, el propósito de la vida humana. Y en cierto sentido, cada sábado que guardamos, estamos ratificando el pacto que hemos hecho con Dios. Estamos reconfirmando nuestra aceptación de Jesucristo como Salvador personal y nuestra aceptación de su plan maestro de salvación, de su camino de vida, ¿verdad?, que conduce a la vida eterna. Cada sábado que estamos presentándonos delante de Dios, estamos haciendo eso. Por eso es tan importante asistir a los servicios sábado con sábado. Con esto en mente, pasemos al segundo punto, al segundo aspecto que vamos a considerar en este sermón. Los sábados anuales representan el plan maestro de salvación, ya en detalle. El sábado semanal lo representa en forma general. Y ya después Dios detalla su plan a través de los sábados anuales, las fiestas santas de Dios. Tenemos primero la más importante de todas, porque sin ella, todas las demás, como ya lo expliqué en otro sermón, ¿verdad? Serían imposibles, no se podrían cumplir las demás. La primera tiene, es la fundamental, la básica, la base misma de nuestra salvación, la Pascua, Cristo Jesús, que representa a Cristo Jesús. La Pascua representa la perfección del plan maestro de salvación, porque es la expresión infinita del amor verdadero. Ese amor que lo expresa el apóstol Juan de una manera tan poética y tan bella en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué manera tan hermosa lo presenta el apóstol Juan? Y pasemos a Juan 15, del 13 al 14, para que veamos la expresión infinita del amor verdadero de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo por medio de la Pascua. Juan 15, del 13 al 14. Nadie, dice Cristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pues Él lo hizo, ¿verdad? Y Él nos considera sus amigos. En un sermón futuro, antes de la Pascua, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Del papel de Cristo como Salvador, sumo sacerdote y como nuestro amigo. No es únicamente nuestro Salvador, no es únicamente nuestro sumo sacerdote, sino es nuestro mejor amigo. Y lo veremos en un sermón próximo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, siempre y cuando, dice Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si practicamos su camino de vida. Versículo 14. Pasemos ahora a Romanos 5, otro pasaje muy importante de la Biblia. Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, es decir, antes de que nos arrepintiéramos, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, lo que nos justifica delante del Padre es la sangre derramada de Jesucristo, derramada por nuestros pecados. Por Él, una vez que estamos justificados, por Él seremos salvos de la ira que va a ser derramada cuando empiecen a sonar las trompetas, que las trompetas representan la ira de Dios. La primera trompeta, la segunda trompeta, cada una de ellas representa el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, cuando eso ocurra, ¿verdad? Vamos a estar nosotros a salvo bajo la sangre de Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, la muerte de su Hijo nos reconcilia. Lo acabamos de cantar ahorita en este último himno que cantamos antes de que yo pasara a dar los anuncios, ¿verdad? Menciona que fuimos reconciliados por Cristo, ¿verdad? Entonces la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es un Cristo viviente, es un Cristo que vive, que está vivo, es dinámico, no como lo representa el cristianismo de este mundo, una iglesia que es muy poderosa y que es muy grande. ¿Y cómo lo representa? Lo representa en un madero, colgado de una cruz, ¿verdad? Un Cristo falleciendo, o muriendo, o muerto, que no puede hacer nada por nadie, ¿verdad? Sino que el Cristo verdadero está muy vivo, está muy activo, está viviendo en cada uno de nosotros, de nuevo su vida, de obediencia a su ley divina. Por Él seremos salvos por su vida. Entonces vemos que la Pascua es sumamente importante, ¿verdad? No hay ninguna razón válida para que una persona se abstenga de tomar la Pascua. Si la persona está bautizada, si la persona ha recibido el Espíritu Santo, debe, tiene que tomar la Pascua año con año, con año con año. Yo recuerdo aquí en la Ciudad de México hace muchos años, cuando nos reuníamos en Torcuato Tasso, que toda una familia no tomó la Pascua. Y la razón por la que lo hizo fue porque había escuchado un sermón en que se enfatizó mucho de que debemos de tomar la Pascua de manera digna. Pero se explicó claramente. No está hablando que uno sea digno, sino que la tome, que participe de ella dignamente, es decir, apropiadamente, y ellos malinterpretaron y no tomaron la Pascua. Entonces fue necesario tomar la segunda Pascua. Se les explicó, ¿verdad?, y ya se presentaron y tomaron la segunda Pascua. Pero no hay ninguna razón válida para que una persona deje de tomar la Pascua pudiendo hacerlo. Califico la declaración, pudiendo hacerlo. Entonces, con esto en mente, pasamos al segundo desglose del plan maestro de salvación, la fiesta de panes ácimos. La fiesta de panes ácimos representa el efecto del amor de Dios en aquellos a quienes Él llama a formar parte de su familia. Hay un efecto. ¿Cuál es el efecto de ese amor divino que Dios, por su amor, entregó a su Hijo? Y el Hijo entregó su vida por nosotros. ¿Cuál debe ser el efecto? Una vida cambiada, una nueva criatura. Somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas, una vida cambiada, una vida diferente, una vida de obediencia a la ley de Dios, una vida de estar poniendo en práctica esas sugerencias recomendaciones que se nos hicieron en el sermoncillo de cómo podemos evitar transgredir la ley de Dios. Bueno, tenemos que estarlo practicando en nuestra vida diaria. Dios nos motiva a querer cambiar. Dios nos motiva. Por eso esta clase que acaba de pasar, la clase número 14 del señor Thompson sobre los evangelios, es sumamente importante, ¿verdad?, el pecado imperdonable, que fue la última parte que él tocó, de que si alguien rechaza el ofrecimiento de Dios, está uno rechazando a Dios, está uno rechazando a Cristo, siendo que Él está motivando a esa persona a que obedezca, la está motivando, le está dando el querer y el hacer, ¿verdad? Y la persona en forma rebelde lo rechaza, esa persona pierde su salvación, ¿verdad? Porque Dios nos motiva, no solamente nos llama, sino es Él es el que nos motiva para arrepentirnos y para querer cambiar, porque le amamos, porque amamos a Dios. Primera de Juan 4:19. Aquí está lo que estoy diciendo, ahorita aquí lo pone Juan de manera muy clara. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, a través de su amor, Él nos motiva para querer amarlo a Él. No debemos ser rebeldes a ese poder motivador que es el Espíritu Santo. Y ya que Dios aborrece el pecado, necesitamos echarlo fuera, o sea, echar fuera el pecado de nuestras vidas por completo. Primera Corintios 5:7, dice Pablo a los Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Cuando él estaba hablándoles estas palabras, ellos estaban sin levadura física. Habían sacado la levadura física de sus casas, pero tenían mucha levadura espiritual, tenían envidias, tenían cosas inapropiadas en la iglesia de Corinto, estaban viviendo en pecado, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, estaban llenos de levadura, aunque en sus casas estaban limpios. Y les dice: como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, no hay ninguna justificación para querer volver a pecar, para querer regresar al pecado. Ya hemos sido justificados y ahora necesitamos cambiar para glorificar a Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Porque en caso de que seamos rebeldes y seamos renuentes a cambiar nuestra vida, a echar fuera la levadura, el pecado de nuestra vida, entonces Dios es muy claro a través de Pablo aquí a los Corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, personas que todavía siguen viviendo en pecado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, los homosexuales y las lesbianas, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, en el pasado, algunos de nosotros éramos pecadores también, siempre éramos pecadores como los demás. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y veamos en 1 Corintios 6, 20. Nunca debemos de olvidar esto. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio se pagó? La vida misma de nuestro Creador, su sangre. Y recuerden que la Biblia dice que la vida está en la sangre. O sea, la vida humana, la vida física, está en la sangre. Y Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Hasta la última gota. Por eso fue que su cuerpo no se descompuso. Estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, no había sangre en su cuerpo. Toda la había derramado. Y en parte por eso fue que su cuerpo no se descompuso, aunque tengo entendido que los cuerpos se empiezan a descomponer a partir del cuarto día. A partir del cuarto día. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, o sea, en vuestra mente, en vuestro corazón, los cuales son de Dios. Entonces, esto nos enseña también la importancia de guardar no solamente la Pascua, sino panes ácimos, y guardarla principalmente, obviamente, en la letra, ¿verdad? Tenemos que sacar la levadura física, pero principalmente debemos de sacar la levadura espiritual. Eso nos lleva a la fiesta de Pentecostés. Representa el hecho de que, humanamente hablando, es imposible vencer el pecado. No podemos vencer el pecado, sobreponernos a él, humanamente hablando. Es imposible. Pero a quienes hemos sido llamados en esta era, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual nos capacita para vencer el pecado y erradicarlo totalmente de nuestras vidas. Veamos esto en Romanos 8, del 1 al 2. Esta es la vida que debemos estar viviendo día con día, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas, en la sociedad, con nuestras amistades, nuestros parientes, con todo el mundo. Dice Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Los que no andan, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya hemos sido librados. Ya hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte por medio de Cristo Jesús. Nuestra Pascua, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro amigo. Y veamos en Romanos 8, del 12 al 14. Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador, una vez que hemos sido bautizados, ¿verdad? Ya no debemos querer seguir viviendo conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es clara la Biblia. O sea, moriréis. Ese será el final de nuestra existencia física y humana. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que estar haciendo morir las obras de la carne. Tenemos que estarle diciendo no al pecado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, si estamos siendo guiados, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Y también vemos la importancia de Pentecostés, que fue cuando vino el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos ellos, ¿verdad? Los 120 que estaban ahí, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces así fue como vino el Espíritu Santo por primera vez a la tierra, de manera ya amplia, ¿verdad? Con amplitud para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, cosa que antes no había ocurrido. El Espíritu Santo era dado únicamente a ciertas personas y no era el Espíritu proveniente de la persona de Cristo, que era el personaje de la familia de Dios que tenía tratos con la humanidad. Es lógico, ¿verdad?, que siendo Él el que tenía tratos con la humanidad, que el Espíritu que recibieron los profetas, el Espíritu que recibió David, el Espíritu que recibieron las pocas personas del Antiguo Testamento que van a estar en el reino, venía de la persona de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad?, y que hablaba, pronosticaba los sufrimientos que Cristo tendría. Esto lo pueden leer en el libro de Filipenses. Entonces, es la importancia de Pentecostés, es el aniversario de la Iglesia, ¿verdad? Y es también representa que nosotros no podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Esto nos lleva a la fiesta de trompetas. Representa el hecho de que en lugar de dirigirse hacia la vida eterna, la humanidad llegará al punto mismo de la autodestrucción. Ya estamos llegando a ese punto. Rápidamente estamos llegando. Lo estamos viendo por las señales que estamos viendo, ¿verdad? Ahora el meteorito que cayó, ¿en qué país fue? ¿Dónde? En Rusia, ¿verdad? Y que causó más de 100 heridos y mucha devastación. Bueno, cosas como esa se van a estar repitiendo, pero van a ser cada vez más frecuentes y van a tener más alcance en diferentes partes del mundo. Eso fue una pequeña muestra de lo que se avecina, ¿verdad? Pero tenemos que ya ir pensando que estamos acercándonos al tiempo del fin, de cuando Cristo va a intervenir en los asuntos de este mundo. Entonces la humanidad se está acercando al punto mismo del cosmocidio, del exterminio total, y Dios intervendrá en el momento preciso, enviando a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo de la autodestrucción. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, que es el quinto sello del libro del Apocalipsis, la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física. Nadie quedaría con vida, tanto de los seres humanos como de los animales, la flora y la fauna, todo sería destruido, flora, fauna, seres humanos. Es algo terrible que se avecina debido a que el hombre rechaza el ofrecimiento que Dios le hace de la vida eterna. Dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por causa de usted, por causa mía, por causa de los que hemos sido llamados a salvación, a vida eterna, a cambiar nuestras vidas, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, viene el sexto sello. Después del quinto sello viene el sexto sello. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Piense usted, va a llegar el día que vamos a ver esto. No lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar viviendo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, meteoritos, no uno o dos, cientos, miles, alrededor de todo el globo terráqueo. Y las estrellas, los meteoritos caerán del cielo, y las potencias de los cielos, o sea, los poderes celestiales, serán conmovidas. El universo va a ser sacudido, el universo entero. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que Dios apresure ya, hermanos, ese maravilloso día de la venida de Cristo. Ustedes pueden leer en sus casas como tarea Apocalipsis 8 y 9, que habla sobre las trompetas que van a ser derramadas, la ira de Dios, ¿verdad? Y finalmente leemos en Apocalipsis 11, 15, cuando Cristo regresa a esta tierra al toque de la séptima trompeta. 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él, o sea, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Cristo va a reinar por los siglos de los siglos, eternamente. Entonces, hermanos, trompetas representa el momento cuando sean revestidos de inmortalidad quienes participen de la primera resurrección. Esos millonarios, ¿verdad?, que cuando murieron, sus cuerpos han sido congelados, varios de ellos, ¿verdad? Hay cuerpos congelados que están en féretros de congelamiento, ¿verdad?, esperando que la ciencia descubra la inmortalidad. ¿Cuál va a ser su sorpresa cuando sean resucitados en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad?, y digan: no, hay un plan maestro de salvación, no se trata de la ciencia. No se trata de que mandaras tú congelar tu cuerpo, sino se trata de que te arrepientas, que cambies tu vida, que empieces a obedecer a Dios, que temas a Dios verdadero y no te concentres en tu riqueza y en tus millones, sino en el Dios verdadero. Y van a tener esa oportunidad todas esas personas en el juicio del gran trono blanco. Vemos en 1 Corintios 15, cuando suene la séptima trompeta, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos la primer muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados de físicos a espirituales, de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, porque es necesario que esto corruptible que tenemos ahora, nuestro cuerpo es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué tremendo, hermanos! Piensen eso, ¿verdad? Así como ahorita Dios Padre es inmortal, Jesucristo es inmortal, y usted está destinado a ser inmortal, un ser inmortal. No como esa serie de televisión que se llama El Inmortal, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es pura ficción, ¿verdad? Verdaderamente vamos a ser inmortales. Esto nos lleva a la fiesta de expiación. Representa el hecho de que Satanás existe, es real. Y él se interpone entre Dios y la humanidad. Es necesario que él sea quitado de en medio para que la humanidad entera pueda ser reconciliada con Dios, ¿verdad? Ahorita aún si llegara nuestra iglesia a consistir de, como en tiempos del señor Armstrong, de cerca de más de 100,000 personas, más de 100,000 miembros, ¿qué es? ¿Qué son 100,000 miembros en comparación con 7,000 millones de seres humanos? ¿Quién se interpone? ¿Verdad? Satanás. Por eso es que él tiene que ser quitado de en medio, para que entonces ya Dios llame a todas las personas en el milenio y en el juicio del gran trono blanco. Entonces, veamos en Efesios 2, del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos llamó, ¿verdad? Nos condujo al arrepentimiento, nos concedió arrepentimiento, fuimos bautizados, nos perdonó y nos dio de su Espíritu Santo. Y es a lo que se refiere que nos dio vida cuando estábamos muertos, en los cuales, o sea, en el pecado anduvisteis en otro tiempo, todos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, es un espíritu. Así como Dios es espíritu, ¿verdad? Satanás es espíritu, y sus demonios son espíritus. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se supone que hay otro espíritu que está obrando en nosotros, que es el Espíritu Santo, el poder mismo de Dios, el Espíritu de Dios. Y leemos en Apocalipsis 12:9, revela la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9, que Satanás, el diablo, el cual engaña al mundo entero, a los 7,000 millones de seres humanos, él los engaña, excepto, obviamente, a los que estamos en la iglesia, a los que formamos parte de la iglesia de Dios. Y por si fuera poco, por si todavía la gente dice, no, pero no está segura de si Satanás existe o si Satanás está gobernando el mundo, hay otra escritura, Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, usted y yo sabemos eso, que somos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero. No dice la mitad del mundo, no dice únicamente América, o Europa, o Asia, ¿verdad? O Oceanía, sino dice, y el mundo entero está, ¿bajo quién? Bajo el maligno. Y expiación representa cuando Satanás va a ser quitado del medio, va a ser echado fuera, echado al abismo. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi un ángel que descendió del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, o sea, lo restringió por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Probablemente Gabriel va a hacer eso. Gabriel o Miguel, uno de los arcángeles, se va a encargar de llevar a cabo esta acción, de prender a Satanás, de atarlo, de restringirlo y de echarlo al abismo hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y esto nos lleva a la fiesta de tabernáculos. Una vez que Satanás es quitado de en medio, ya Dios puede hacer lo que siempre ha querido hacer desde el huerto del Edén. ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer? Llamar a todos los seres humanos, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a su iglesia. La fiesta de tabernáculos representa el sábado milenial, cuando el mundo en general tendrá por primera vez la oportunidad de conocer, de vivir el mismo camino que usted y yo ahora estamos siguiendo, el camino de vida que conduce a la vida eterna. Apocalipsis 24. En Apocalipsis 24, y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los que han sufrido martirio y persecución, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni eran ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Ya está escrito por adelantado, ¿verdad? Esto es lo que va a ocurrir, es lo que nos espera en el futuro cercano. Ser transformados a seres espirituales y reinar con Cristo, primero por 1,000 años y después eternamente, por los siglos de los siglos. El último gran día, esto nos lleva a la séptima fiesta, la séptima fiesta del plan maestro de salvación. El último gran día representa la culminación del plan maestro de salvación, cuando todos aquellos que murieron sin este conocimiento, o sea, el conocimiento que usted y yo ahora tenemos la grande bendición de entenderlo, de conocerlo y de estarlo practicando, ellos también tendrán su oportunidad. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 25. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Los otros muertos, los muertos que no murieron en Cristo, porque nunca aceptaron a Cristo como Salvador, porque nunca fueron llamados por Dios, van a resucitar a vida física una vez más y van a tener su oportunidad. Y versículos 11 al 12 nos habla de esta resurrección. Versículo 11 y 12 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, o sea, los 70 libros de la Biblia, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Todavía el libro de la vida va a estar abierto para que se anoten ahí más nombres, se van a anotar muchísimos nombres, muchísimos más de los que ya habrán entrado al reino de Dios. Porque los que ya habremos entrado al reino de Dios seremos una minoría en comparación con la multitud de personas que van a entrar en el reino de Dios durante el juicio del gran trono blanco. Pero qué privilegio que a nosotros se nos ha dado de ser los pilares en preparación para ese reino, los pilares en el templo de Dios. Y leemos aquí en Apocalipsis 20:11. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. O sea, Dios les va a dar 100 años para juzgarlos, así como, pues básicamente va a ser lo mismo que con nosotros. ¿Cuánto nos da básicamente? Alrededor de 100 años. Algunos llegan a 80, algunos como el señor Armstrong casi llegó a los 94, ¿verdad? Y tal vez uno que otro ha llegado a los 100 años, o 101, o 102. Pero redondeando, el tiempo que Dios nos da para juzgarnos es 100 años. Y Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuánto va a darles en el juicio del gran trono blanco? 100 años, como lo revela el libro de Isaías en el capítulo 66. Es por todo esto, hermanos, que hemos visto, hemos hecho un resumen breve, ¿verdad?, de las fiestas. Es por todo esto que debemos guardar las fiestas de Dios, porque nos guardan, o sea, las fiestas, así como el sábado, las fiestas también nos guardan en el conocimiento del Dios verdadero. Las fiestas, los sábados, nos guardan en el conocimiento del Dios verdadero, de su propósito y de su plan de salvación. Y esto nos lleva al tercer aspecto que les dije que iba a hablarles en este sermón, el tercer aspecto del sermón, la importancia de nuestra preparación para el reino de Dios. La importancia de nuestra preparación para el reino de Dios. La tercera etapa del plan maestro de salvación, como ya lo vimos brevemente, es Pentecostés. La iglesia preparándose para el reino. Es lo que simboliza, lo que representa Pentecostés. La iglesia preparándose para el reino. Nosotros sabemos y entendemos este conocimiento, hermanos. Pero a menos que hagamos nuestra parte, todo sería inútil. A menos que estemos realmente viviendo el conocimiento, todo sería inútil. Hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. La familia de Dios. No hemos sido llamados a formar parte de la familia de la reina Elizabeth. No, sino de Dios mismo. No hemos ido a formar parte, y en cierta forma vamos a formar parte de esa familia, ¿verdad? Porque al ser hijos de Abraham, espiritualmente hablando, somos descendientes de Abraham, y si somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, somos descendientes del rey David. Y entonces, como reyes, nos corresponde, ¿verdad?, nacer como en el reino de Dios y ser reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 19:19, estamos comprometidos para casarnos con Jesucristo. Estamos comprometidos, estamos, por decirlo así, estamos desposados con Cristo. Acuérdense que el matrimonio en los judíos tenía tres facetas, ¿verdad? El noviazgo, después se desposaban, era como si ya estuvieran casados, y ya después venía el matrimonio en sí, la ceremonia en sí. Pero eran tres facetas. Y ahorita, ¿en qué faceta estamos usted y yo? Estamos desposados con Cristo. Estamos comprometidos ya con Él para llevar a cabo la ceremonia. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. O sea, no es algo ficticio. No es una novela, es algo verdadero, esto va a ocurrir. Hemos sido llamados a participar directamente en las bodas del Cordero, como la novia de Cristo, la novia de Cristo. Y nuestra preparación, hermanos, es de vital importancia. Leemos en Apocalipsis 19, del 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, o sea, la iglesia, se ha preparado. Entonces vemos que la iglesia vamos a estar preparados. ¿Qué tan cerca estamos de estar preparados? No sabemos, ¿verdad? Pero vamos a estar preparados. Ya todos aquellos que se nos adelantaron, que ya han muerto en Cristo, ellos ya estaban preparados. Es la razón por la que Dios permitió que murieran, algunos de ellos prematuramente, algunos han muerto prematuramente en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados, y Cristo y Dios Padre ya no quisieron arriesgarse a que, si ya estaban preparados, ¿verdad?, siguieran con vida, con la posibilidad de perder su salvación, porque mientras uno esté viviendo existe esa posibilidad. Y entonces, para no arriesgarse, Dios dijo que mueran prematuramente. Ya están preparados, ya están listos para entrar en el reino de Dios. Obviamente nosotros todavía no estamos preparados, porque si ya estuviéramos preparados, Dios permitiría que descansáramos, que durmiéramos en espera de la resurrección. Así que tenemos que seguir, ¿verdad?, perseverando en este camino de vida y firmes en nuestra obediencia a Dios y sujetarnos voluntariamente a Dios. En esta vida física, cuando una novia ya está vestida para la ceremonia, ¿qué sucede? Cuando ya está vestida para la ceremonia, la novia, ya no es necesario esperar más tiempo. Si ya está vestida, la boda ya va a ocurrir, ¿verdad? En unos cuantos minutos. Ya no es necesario esperar. La boda debe realizarse enseguida. Análogamente, cuando la iglesia de Dios ya esté bien vestida para las bodas del Cordero, Dios ordenará a su Hijo que regrese de inmediato para la ceremonia. Asegurémonos de estar vestidos apropiadamente. La última escritura que vamos a ver en este sermón, para en contexto con esta preparación y asegurarnos de que estamos vistiéndonos apropiadamente, está en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer únicamente tres versículos, del 12 al 15. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, en Colosenses 3, del 12 al 15: Vestíos pues como escogidos de Dios. Esta es la vestimenta que nos tenemos que estar poniendo día con día. Santos y amados, ¿de qué tenemos que vestirnos? De entrañable misericordia. Es interesante que lo primero que menciona Pablo es que nos vistamos de misericordia, que seamos misericordiosos. De benignidad, que seamos benignos con las personas con las que tenemos tratos, benignos. De humildad, que seamos humildes. De mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Una persona mansa es una persona que recibe corrección, que cuando se le corrige no se enoja, no se molesta, ¿verdad? No se pone en una mala actitud, sino recibe la corrección y está dispuesta a cambiar. De mansedumbre, de paciencia, tenemos que ser pacientes aún con nosotros mismos, soportándoos unos a otros, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos algunas fallas. Tenemos que soportarnos unos a otros y perdonándoos unos a otros, ¿verdad? Ser misericordiosos y perdonar. Si alguno tuviere queja contra otro, y especialmente antes de la Pascua, si alguien tiene queja contra alguien, hable con esa persona, hable con ella y haga las paces. Reconcíliese con esa persona antes de la Pascua. Dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, de ágape, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que estemos tranquilos, sosegados, apacibles, viviendo una vida apacible y tranquila, ¿verdad? Sin cosas que sean inapropiadas. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y menciona por último algo muy importante para poder entrar en el reino de Dios: y sed agradecidos. Que demos gracias a Dios Padre por su Hijo, por el sacrificio de Cristo, por el sábado, por las fiestas santas, por su camino de vida, por los hermanos de la iglesia, por la familia espiritual de la cual estamos formando parte.